Primer Samuel 18, del 6 al 26. Perdón, del 6 al 16. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y a David sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Padre, como estudiamos esta sección de Escritura, pedimos tu bendición, que nos des tu Espíritu Santo, que cambies nuestros corazones y que nos perdones de nuestros pecados, que no haya obstáculo, que podamos escuchar y entender estas cosas y aplicarlas a nuestras vidas. Y entonces pedimos tu bendición. Y pedimos que nos des luz. En nombre de Cristo. Amén. David ha ganado favor con Saúl, que le ha llevado del redil al palacio del rey para recibir entrenamiento vital para su papel futuro como el nuevo rey de Israel. Tocó el arpa para Saúl, causando al espíritu malo apartarse de Saúl cada vez que le atormentaba. Saúl fue aliviado por este medio y había llegado a amar a David, incluso haciéndole su paje de armas durante un tiempo. En una guerra difícil contra los filisteos, los israelitas fueron burlados y desafiados por 40 días por su campeón gigante Goliat, y nadie aceptó el desafío. El ejército israelita tenía mucho miedo del enorme tamaño y poder del gigante. Después de un tiempo, todos sabían que Israel se preocupaba del Goliat. David, el niño pastor, había aceptado este desafío en nombre de su Dios y había matado al gigante con una piedra, y todo Israel se regocijaron grandemente. Por este medio, el futuro rey de Israel creció en popularidad con todo Israel y con todos los siervos del rey Saúl. Y además, el hijo de Saúl, Jonatán, el presunto sucesor al trono, amaba a David como a su propia alma. Hizo un pacto con él y dio todo de su armadura a David, simbolizando el hecho de que David era el campeón elegido por Dios y el verdadero sucesor al trono. Y esta realidad se hace más evidente como tiempo sigue adelante. Y así David es llevado a la vanguardia de la atención nacional, y él es continuamente divinamente sostenido en esa vanguardia, como Dios mueve a David en otra fase de preparación para su futuro reinado. Dios ahora establecerá la línea visible entre el rey Saúl y David, en última instancia causando la caída absoluta del rey Saúl y la gran exaltación de su campeón, el recién ungido rey David. En este proceso, David enfrentará pruebas muy potentes y tentaciones tentaciones muy feroces que servirán para entrenarle y moldearle al Rey de Dios. Esta mañana entonces, como la línea está dibujada, veremos una mayor revelación del corazón perverso del rey Saúl, quien llega a odiar, a resentirse del ungido campeón de Dios. Entonces hay entrenamiento. Pues hay una separación entre Saúl y David en este tiempo. David ha matado al gigante. En capítulo 18, 6 al siguiente. Y la batalla con los filisteos ha terminado. Los israelitas han obtenido la victoria y ahora están finalmente en su camino a casa. Y están regresando a casa después de esto. En su camino a casa, Saúl ha determinado a permanentemente tener David a su lado, porque David estaba con él antes. Pero en este tiempo, ahora, David a su lado. Pero antes de regresar, el amor y la admiración y de Saúl por David ha sido transformado a envidia amarga mezclado con gran sospecha. Sin la intención de ofender a Saúl, se nos dice que las mujeres, en 6 y siguiente, versículo 7, se nos dice que las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel porque han escuchado de la victoria y pues ellos vienen para dar la bienvenida a los soldados con gran alegría, danzando y tocando instrumentos musicales, cantando las palabras, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y en lugar de adecuadamente reconocer que era bueno celebrar la victoria de David de esta manera, porque David ha matado Goliat, y era un tiempo muy bueno para los israelitas, y en lugar de estar contento de lo que hizo David, y en lugar de estar agradecido por tener miles acreditados a su cuenta, a la luz de su cobardía consistente, Saúl, quien estaba preocupado solo por Saúl, y ve esto como una amenaza para su reinado. Se ve a David como una amenaza. Y así se nos dice que Saúl creció enojado y estaba muy disgustado con las palabras de la canción, con el cántico. Y es muy evidente en la Biblia, porque atribuían 10,000 a David y solo 1,000 a Saúl. Y a diferencia de Jonatán, que no tuvo ningún problema humillarse delante de David, es muy evidente en Jonatán, la naturaleza de Jonatán, que se humilla delante de David y da su armadura a David y es sujeto a David, porque David ha matado al Goliat, pero a diferencia de Jonatán, Saúl, Saúl vio esto como una amenaza potencial a su trono. Y desde aquel día se nos dice en versículo 9 que no miró con ojos buenos a David. Hermanos, hay algo interesante aquí para pensar. Desde un punto de vista muy lógico, la naturaleza de la humanidad, tal vez Saúl hizo lo que naturalmente hacemos cuando no somos regenerados y sin Cristo en nuestros corazones, cuando no tenemos Cristo, cuando no entendemos la humildad y sumisión a Dios y obediencia, podemos ver cómo es posible pensar así. Juzgamos a otros según la medida de lo que realmente sabemos que está en nosotros mismos. Eso es lo que hacemos. Y aún como cristianos luchamos con esto. Algunas veces juzgamos a nuestro hermano o hablamos negativamente de nuestros hermanos. Y en realidad, lo que estamos haciendo es juzgando lo que sabemos de nuestros corazones. Saúl estaba tan obsesionado con sí mismo, estaba tan consumido con el mantenimiento de su estatus real, que solo podía imaginar el éxito exaltado de David como una oportunidad de David para robar el trono de Saúl. Y eso es lo que pensaba Saúl. La idolatría de Saúl, de sí mismo y de poder fueron trasladados a David y por lo tanto él no podía imaginar por un momento que David sería impulsado por una conciencia temerosa de Dios, ya que Saúl no podía comprender tal conciencia. Es muy evidente que Saúl no es salvo y por lo tanto no puede imaginar David teniendo un temor de Dios. Tal conciencia está formada espiritualmente y las cosas de Dios son discernidas espiritualmente. Y así lo único que Saúl podía ver fue la naturaleza de la carne que gobernó su propio corazón y David se convirtió en una amenaza. Y curiosamente parece como si Saúl hubiera olvidado sus orígenes humildes de recibir el trono. ¿Por qué no miró Saúl? Y porque Saúl recibió el trono en circunstancias muy humildes. Y es como irónico cómo ve Saúl estas cosas. Pero en cambio de reconocer que Dios está trabajando en David, Saúl se ha puesto como tenía celos. Y en el texto, en 1 Samuel, Samuel ha puesto un monumento de sí mismo. Él estaba intentando asegurar en la carne lo que Dios libremente le había dado en el pasado. Hermanos, es muy importante este hecho, que Saúl estaba interpretando solo lo que podía entender en su corazón pecaminoso. Y luego, al día siguiente, se nos dice que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl nuevamente. Como estudiamos antes, había un espíritu malo de parte de Dios y tomó a Saúl nuevamente. Y eso pasaba muchas veces. Y recordamos que David tocaba el arpa para aliviar a Saúl del espíritu malo. Y entonces el espíritu malo regresó y Saúl desvariaba en medio de la casa. Hermanos, quiero que entiendas esto acerca de esto. Cuando se habla de Saúl desvariando aquí, debemos entender que no es el mismo de profetizar y no es positivo. No es nada positivo lo que estaba haciendo Saúl. En otras palabras, Saúl no es profetizando en el mismo sentido que Isaías o Jeremías profetizaron. No es el mismo. Saúl estaba bajo la influencia de un espíritu malo, mientras que los verdaderos profetas de Dios están bajo la influencia del Espíritu Santo, que ya salió de Saúl hace mucho tiempo. La implicación es que Saúl estaba fuera de su juicio cabal, al punto que incluso cuando David tocó el arpa, no le dio alivio, porque David quería aliviar a Saúl. Pero incluso cuando David tocó el arpa, no le dio alivio, pues estaba fuera de su juicio cabal. Y realmente lo que pasó aquí elevó su envidia amarga hacia David, al punto que incluso intentó matar a David, en versículos 10 y 11. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Se nos dice en los versículos 10 y 11 que Saúl tenía una lanza en su mano y dijo en voz alta que él enclavaría a David a la pared con ella. Pues dijo en voz alta y David sabía lo que iba a hacer Saúl. Y qué interesante sería estar allá en este tiempo, pero entonces dice enclavaré a la pared de David, pero David lo evadió dos veces, evitando una muerte segura. Ni qué decir, parecería ser el caso de que Dios había aumentado la envidia pecadora de Saúl. Quiero que entiendan algo, hermanos, de Saúl. Cuando el espíritu malo tomó a Saúl, y cuando Saúl intentó matar a David, Saúl estaba actuando fuera de su corazón. Sí, el Espíritu influenció a Saúl, pero ya existía esta armadura. Lo que podemos decir es que Dios había endurecido el corazón de Saúl. Dios había endurecido el corazón de Saúl al punto que Saúl sería impulsado a actuar sobre su amargura interna hacia David. Se envió por Dios el espíritu malo de parte de Dios y vino de Dios a un propósito bueno para ver la separación de Saúl y David. Y en otras palabras, Saúl estaba simplemente actuando en lo que estaba verdaderamente en su corazón. En otras palabras, de nuevo, simplemente estaba actuando en lo que estaba en su corazón. El espíritu malo le empujó hasta el punto que eliminó lo que estaba impidiendo este acto. Pues Saúl tenía estas cosas en su corazón antes, pero ahora eliminó lo que estaba impidiendo este acto. Y Dios usaría esto. Dios de hecho ordenó esto, poniendo en marcha su plan predeterminada para Saúl y David. Y luego en versículo 12 se nos dice que Saúl estaba temeroso de David porque sabía que el Señor claramente estaba con él, y que él había salido de Saúl. Saúl no era ignorante de la verdad. Saúl lo vio con Goliat y en el presente. Es obvio que el Espíritu de Dios está con David. Es muy obvio. Y Saúl lo sabía. Dios está con David. Hermanos, es importante también porque Saúl no era ignorante de la verdad. No era ignorante, supo y entendió que Dios estaba con Dios. Claramente Dios estaba protegiendo y prosperando a David. Saúl podía verlo y también claramente sabía que Dios le había dejado su propio estado de agonía mental miserable confirmó esto. Cuando Saúl desobedeció a Dios, si recordamos en el sacrificio ilegal y cuando se negó a matar al rey, desobedeció el mandato directo de Dios y Saúl se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, hermanos, una verdad profunda se nos da aquí en estas palabras. Lo que nos dice aquí confirma que todos intentos intencionales de Saúl para dañar y matar a David desde este día en adelante son indicativos del hecho de que Saúl estaba lidiando con Dios mismo. Esto es lo que se nos dice. Saúl estaba lidiando con Dios mismo. En lidiar con el campeón de Dios, el problema real de Saúl fue con Dios mismo. Y muchas veces este hecho el caso de que los perdidos intencionalmente y conscientemente lidian con Dios, intentando frustrar su voluntad divina en su deseo de servir a sus malvados propósitos egoístas. En Romanos capítulo 1 es muy claro, todo el mundo sabe que hay un Dios, porque Dios nos ha creado y está escrito en nuestros corazones, es un asunto moral. Porque todo el mundo sabe que Dios existe. Y está escrito así en Romanos 1. Es un asunto moral. Todo el mundo tiene conciencia dado por Dios, que es dada a nosotros por Dios. Y personas hacen estas cosas intencionalmente y conscientemente. Cuando ellos, de nuevo, conscientemente, ellos, estas personas, lidian con Dios. Esto no es lo que los fariseos hicieron cuando ellos blasfemaron el Espíritu Santo, acusando a nuestro Señor de echar fuera demonios por Belcebú. Y la única manera de ser salvo es a través del Espíritu Santo. Y entonces, cuando los fariseos dijeron y blasfemaron el Espíritu Santo, acusando a nuestro Señor de echar fuera demonios por Satanás, es lo que hicieron los fariseos. Es el mismo que hace Saul. Los fariseos están lidiando intencionalmente con Dios, al mismo que Saúl. En el interior sabían la verdad, tenían que saberlo. En las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento, sabían que lidian con Dios. Tenían que saberlo, pero estaban tan atrapados en sus propios deseos pecaminosos y autopromoción que realmente lidiaron con el Dios vivo. Lidiaron con el Dios vivo. Amigos, ese debe provocar miedo en el corazón de cada incrédulo en esta sala. Debe provocar miedo en cada incrédulo en esta sala. Jóvenes, niños, debe poner miedo en el corazón. Jóvenes, ¿piensan que pueden encontrar a Dios en cualquier momento en el futuro, cuando estén listos? Tal vez ustedes no son ateos, pero ¿qué pasa si están bajo la maldición de Saúl? ¿Qué pasa si están bajo la maldición del farsón y los fariseos? Saúl al principio honró a Dios en algunos respectos, tenían cosas buenas adentro de ti, si puedo decirlo así. ¿Qué pasa si ustedes jóvenes están siendo endurecidos ahora mismo mientras que yo hablo? ¿Cuántas de ustedes jóvenes en la iglesia, cuando tienen más años, escuchando, estás en la iglesia, escuchando estas cosas, orando, y estas personas cambian a ateos? Por ejemplo, un hombre que ha escrito un libro de evolución creció en la iglesia. ¿Y qué pasó? Muchas personas, estas cosas pasan. Si hay cualquier ápice de ternura dentro de ustedes, si hay cualquier susurro en su conciencia, clamen y huyan a Cristo este día antes de que sea demasiado tarde. Ustedes dicen, bueno, yo creo en Dios. Bueno, incluso los demonios creen y ellos tiemblan. Los muslos creen en Dios, testigos de Jehová, los mormonos, aun los demonios, y ellos tiemblan. Arrepiéntanse de sus pecados, de sus caminos, y busquen a Cristo con todo su corazón, hasta que ustedes estén seguros que están descansando en sus brazos amables. Búscalo mientras puede estar hallado. Hay una implicación en esta escritura. ¿Has escuchado la verdad mucho tiempo, por mucho tiempo? Hay que tener mucho cuidado porque si no lo haces, si no lo hagas ahora, Dios te puede endurecer y es más difícil en el futuro, más difícil. Entonces, así, cuando en lugar de clamar a Dios por misericordia, el endurecido rezal, al menos en el sentido inmediato, busca tratar con su sospecha injustificada de David y su gran temor impío de Dios. ¿Qué hace Saul en este tiempo? Es como un camino. Hay dos lados del camino. Y hay que escoger cuál dirección. ¿A la izquierda o a la derecha? Y lo que escoge Saul es alejar a David de su presencia. Y la primera cosa que hace es aleja a David de su presencia. Él hace a David como jefe de mil. Quita la luz. Saul quita la luz. Aleja a David. Es más fácil para Saul. Algunas veces incluso puedes venir a la iglesia. Y cuando escuchas estas cosas y cuando sales de la iglesia, no piensas en estas cosas. Algunas veces es más fácil esconder de la verdad. Y entonces aleja a David de su presencia. Él hace a David como jefe de mil en última instancia con la esperanza de quizás David se caiga de la mano de Dios y sea muerto en batalla. Si le pongo allá, tal vez se muere en la batalla. Eso es lo que dice a sí mismo Saul. Pero por supuesto, las acciones de Saul solo sirven los propósitos de Dios porque David es ahora capaz de mantener una presencia constante entre el pueblo de Israel, como lo ven saliendo y entrando, conduciéndose muy prudentemente en todos sus asuntos militares. ¿Qué hace Saul? Lo que Dios quiere. Saul, con sus intenciones malvados, aleja a David de su presencia y no se preocupa tal vez se muere y David aumenta en popularidad, exactamente lo que quería Dios. Porque David actúa muy sabiamente, porque el Señor estaba con él. Y una vez más, no teniendo ninguna preocupación por el bienestar de la nación o cualquier otra persona, ninguna preocupación de la nación, solo estando preocupado por sí mismo y manteniendo su posición propia, nos dice que como Saúl vio a David portándose prudentemente, tenía más y más miedo de David. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hace Saúl ahora? Vamos a ver lo que pasa. Porque hay cosas que pasan después de esto. Vamos a estudiar estas cosas más adelante en nuestro estudio. Saúl se dio cuenta que su disputa personal con David no tiene ninguna contención con Saúl, solo quiere servir al Señor, David, tocar el arpa, ser capitán. Pues se dio cuenta que su disputa personal con David lo ha puesto en el lado perdedor de la batalla. ¿Quién puede lidiar con Dios y ganar? No es posible. ¿Quién puede lidiar con Dios y ganar? Y esta sección termina con las palabras del versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Los motivos de Saúl, impulsado por miedo y motivos egoístas, realmente sirvieron para exaltar más a David en la estimación y los corazones del pueblo. Las intenciones de Saúl, las intenciones malvadas de Saúl, se usó para exaltar a David, exactamente lo que Dios quería. Incluso los impíos sirven el propósito final de Dios. Lo que piensan mal contra mí, Dios lo encamina a bien. Esto es lo que se nos dice en el Testamento Antiguo. Lo que piensan mal contra mí, Dios lo encamina a bien. Lo que piensan mal contra mí, Dios lo encamina a bien. Lo que los hermanos de José no sabían, que cuando se habían maltratado a su hermano y lo vendieron a la esclavitud, realmente estaban cumpliendo el propósito divino de Dios en establecer el escenario para José para ser la cabeza de la nación más grande y más poderosa del mundo. Y los fariseos no sabían cuando habían crucificado a Cristo, pensando que alejaron la amenaza real, realmente estaban haciéndole el redentor de su pueblo y el gobernante universal sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. De nuevo, lo que piensan mal contra mí, Dios lo encamina a bien. Pues estos impíos, personas malvados, Dios los usa para cumplir su voluntad. Entonces, hermanos, tengan en cuenta este escenario presente. Vamos a entender de tres perspectivas muy diferentes, pues vamos a considerar algunas aplicaciones y pensamientos incluyentes. Primero, vamos a considerar tres perspectivas muy diferentes. Cuando estudiamos eventos en historia, si hay tres personas funcionando en el contexto, tal vez tienen ideas diferentes de lo que está pasando. Pues es muy bueno en la escritura estudiarlo desde perspectivas diferentes. Vamos a estudiar tres perspectivas diferentes. Primero, la perspectiva de Saúl. Lo único que Saúl que vio fue sus propios intereses. Simplemente no podía ver más allá de su idolatría de sí mismo, al tal punto que el bienestar de David estaba en gran peligro. Saúl se preocupaba de sí mismo solamente. Pues Dios quitó el reino de Saúl y no podía ver más Saúl. Nada más podía ver. No importaba nada de Saúl, sino sí mismo. Aunque David no había hecho nada más que honrar a Dios y servir al rey, el egotismo de Saúl le llevó al lugar donde él deseaba matar a David cuando Dios había providencialmente prosperado y bendecido a David. Y además, observen cómo el egotismo de Saúl le llevó a no tener ninguna consideración por toda la nación. No se preocupaba por la nación o el bienestar de la nación o el bienestar de otras personas. No. No tenía ninguna consideración por los demás. Mejor, pero sí, no. No tenía ninguna consideración por la nación. Las victorias de David eran buenas para la nación como un todo, pero lo único que Saúl podía ver eran sus propios intereses. Cuando nuestros corazones y nuestras mentes están fijados en la preservación de nuestros propios intereses, cuando nuestras mentes están fijadas en la preservación de nuestros propios intereses, somos un peligro para los demás. Tal vez tú dices, yo tengo como ganas, pero eso es idolatría. Si estás dispuesto a hacer todo lo posible para cumplir tus deseos, entonces lo que pasa es eres un peligro para las demás. Y aún más, no eres de ningún beneficio útil para la gloria de Dios. No puedes servir a Dios sin morir a ti mismo. No es malo para crecer en tus trabajos, pero es importante conocer tu propio corazón. Tu meta primera debe ser glorificar a Dios. Cuando nuestros intereses se convierten lo más importante, entonces somos un peligro para los demás. Glorificando a Dios comienza con abnegación, sacrificio. De hecho, la mortificación del pecado. Hay que negarse a sí mismo, morir a tú mismo. Entonces, la mortificación del pecado, muy importante para glorificar a Dios. De nuevo, mortificación del pecado. Un morir con Cristo a un vivir para Cristo. Y como dije la última vez, este lugar es realmente el camino a la verdadera y eterna alegría. Es el camino a la verdadera y eterna alegría. Es un camino muy bonito y es el camino más importante. Y aun como cristianos, si somos honestos, es difícil a veces y imposible para los que no son cristianos. Y entonces es importante considerar cuáles son nuestros motivos. y nos enseñó Cristo a mostrar su amor. ¿Para hacer qué? Nos enseñó Cristo a mostrar su amor por otros en sacrificar nuestras vidas. Esto es lo que nos dice Jesucristo. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Murió por nosotros. ¿Y qué está diciendo cuando muere por nosotros? Pues sacrificar nuestras vidas por otros. Vivir para otros, para Cristo. Recuerden, una vez más, el egotismo no es solo una posición neutral. Algunos dicen, si yo enfoco en mis ambiciones, es algo neutral. Es un peligro para otros y un perjuicio para otros. Permitan que Sol nos enseñe esta verdad universal, hermanos. No pierdas la imagen grande. Jesucristo, que hizo nada malo, enfocado en otros solamente y no en sí mismo. Entonces, la perspectiva de David, otra perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de David? David no ha hecho nada malo, de hecho, ha hecho bien. Y sin embargo, Saúl ha empezado a resentirle mucho, incluso intentó a matarle. Hermanos, piensan en esto. ¿Es consciente David de esto? ¿Qué mensaje piensa David? En este punto, David no es aún plenamente consciente de cómo le está viendo Saúl. No entiende qué está pasando. Él probablemente asume que la locura de Saúl es la razón principal por arrojar la lanza a él dos veces. Pero probablemente no era consciente de todo lo que estaba pasando. No sabía de la amargura, ni qué decir. Desde el momento en que él apacentaba las ovejas, David ha procurado honrar a Dios y este es donde le ha llevado la divina providencia. No ha hecho nada malo, ha hecho lo bueno, luchó contra el gigante, no ha hecho malo y eso es lo que está. El rey quiere matarle. Arrojó la lanza a él. Está corriendo entonces de Saúl, tratando de escapar por su vida. Pero la buena noticia es, hermanos, que a pesar de que David no ha hecho nada malo, y aunque no es aún plenamente consciente de las intenciones malvadas de Saúl, él no sabía las intenciones de Saúl, Dios es consciente de todo lo que pasa y está continuando cuidando y protegiendo y prosperando a su siervo hasta su fin predeterminado. Dios está con él. Desde el punto de vista de David, la ruta es turbia y nublado, a lo mejor. Pero desde el punto de vista de Dios, cada letra del alfabeto de la vida de David avanza según el plan, y por eso Saul realmente en última instancia está lidiando con Dios aquí y no con David. Dios está moviendo la nave entera según su curso predestinado y David no es aún consciente de ello. Y hermanos, debemos tener esto en mente para nosotros también, porque David es representativo de todo el pueblo de Dios en este sentido. Si eres un hijo de Dios, si Cristo es tu refugio, entonces Él está dirigiendo tu curso por todo el camino. No tienes que tener o saber todas las cosas de tus jefes, empleados, tus hermanos, tus miembros de la familia. No tienes que saber todo. Yo no estoy diciendo ser ignorante, pero no tienes que saber todo. Dios está trabajando y logrando cosas en el panorama grande de lo que no tienes ninguna idea en el panorama pequeño de los eventos diarios. Mucho está pasando en los eventos pequeños de historia, pero Dios está cumpliendo su voluntad. Tal vez tú experimentas las pérdidas y molestias y sufrimientos del huracán Sandy, todos en diversos grados. Hay desafíos grandes, pero Dios, quien dirige las olas y el viento, ha ordenado la dosis correcta para tu santificación, para que puedas permanecer en el curso de tu destino divino. ¿Esto significa que tú sufres mucho? No. Es una broma. Si sufres mucho, eres un gran pecador, pero es una broma. Dios está, tiene todo en control, bajo el control. Y no importa si es un huracán y pase lo que pase, Dios está en control total. No pierdas vista de Dios en todo esto, hermanos. Entonces, finalmente, la perspectiva de Dios. Pero vamos a estudiar la perspectiva de Dios. Saul es cegado y endurecido por sus intereses. David se está concentrando en ser fiel a Dios como un niño pastor, como un arpista, como un paje de armas, como comandante de 1000 personas, donde quiera que Dios le ponga, independientemente de los motivos de Saul. David es fiel a Dios. Hace lo que puede para ser fiel a Dios. Y en todo esto, Dios está desarrollando su voluntad divina. Con Dios, con Saúl y David, está llevando a su siervo David al trono, en última instancia, estableciendo el curso para el reinado de su hijo amado, la semilla gloriosa de David, quien gobernará no solo sobre Israel, pero sobre todo el mundo, la semilla gloriosa de David. Y eso es lo que está haciendo Dios. David no sabe, pero Dios está cumpliendo su voluntad en la panorama grande. Porque Cristo es la semilla gloriosa de David. Y así, como uno de los medios de lograr este fin, en el momento para que Dios coloque la cuña entre Saúl y David, y eso es un medio de cumplir este fin. Entonces Dios coloca la cuña entre Saúl y David. El horario de Dios le lleva a establecer la línea en la arena en este momento, mientras David se prepara para entrar en la fase siguiente de alcanzar el trono. Y Saúl está cayendo a su destino predeterminado. Pues hay una separación entre David y Saúl. Pues hay tres perspectivas diferentes. Finalmente, hermanos, vean de nuevo una imagen gloriosa de los sufrimientos de Cristo anunciados en la vida de David en nuestro contexto actual. Es el amor de Saul de sí mismo, su egotismo y su amor de estar en el candelero que le lleva a envidiar a David cuando las mujeres cantan sus alabanzas. ¿Cuál fue el problema con Saul? Fue su idolatría de sí mismo, su egotismo. Esto era el problema. Y esta envidia y egotismo le lleva al punto de intentar a matar a David. Es el amor de los fariseos a sí mismos, su idolatría de sí mismo y su amor de estar en el centro de atención que finalmente les lleva a odiar, resentir y envidiar a nuestro Señor e incluso asesinarlo. Tanto David y nuestro Señor fueron víctimas inocentes atrapadas en el camino del egotismo. Esto es lo que sucedió. Cuando enfocamos en nosotros mismos, somos un peligro a los demás. Pero en ambos casos, Dios, por supuesto, estaba trabajando a un mayor final, el mayor de todos los finales, siendo cumplido en nuestra redención en Cristo. El mayor de todos los fines. Pero vemos esto. La mano de Dios. Saul, hecho loco por su pecado, fue entregado, endurecido y puesto bajo la influencia de un espíritu malo cuando intentó matar a David. El sistema de seguridad que separó el corazón de sus acciones fue removido y él actuó libremente según quien era. Esto ya existía en el corazón de Saul. Pero el sistema de seguridad fue removido. Asimismo, Judas Iscariot era un codicioso ladrón de dinero que escondió su hurto durante un tiempo. Judas Iscariot era un ladrón todo el tiempo. Escondió su hurto durante un tiempo hasta que su codicia fue expuesta en su peor forma bajo la influencia de Satanás que le había entrado a la traición de Cristo por un puñado de monedas de plata. El mismo pasó con Judas Iscariot. Pero existía todo el tiempo, existió. La naturaleza del corazón existía todo el tiempo. Nadie puede ver la mente, pero es expuesta a su debido tiempo, es expuesto. En Saul y en todos los que permanecen en un estado de impiedad, podemos ver los restos de los envidiosos, egotismos fariseos y el codicioso, malvado Judas Iscariot. Y en David, con todos los redimidos, deberíamos ver las evidencias de un Cristo permanente, abnegando y lleno con el deseo genuino de querer amar, servir y glorificar a Dios. Si somos honestos, estamos en la batalla, contendiendo, lidiando con nosotros mismos, pero por la gracia de Dios, podemos decir, Cristo está dentro de nosotros, estamos siendo santificados, cambiados. Una pregunta para ustedes. ¿Qué mejor te describe esta mañana? ¿Qué mejor te describe esta mañana? Con todo, eres un hijo del diablo, como los fariseos y Saul. ¿Cuál fue el problema con el diablo? El egotismo. Está interesado en sus propios intereses. O eres un hijo del Dios vivo, concentrando en haciendo cosas primero por Dios y la iglesia y los afuera. ¿Qué mejor te describe, hijo del diablo o del Dios vivo? No hay ninguna opción tercera. No hay terreno neutral. Dos opciones solamente. Hijo del diablo o hijo de Dios. Si solo estás haciendo cosas para ti mismo en realidad eres un peligro a los demás. Que Dios nos dé la gracia este día. Y para nosotros, que podamos ver y entender estas cosas mejor. Que Dios nos dé la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Expones muchas veces la realidad del carácter que está en consonancia con ser cristiano y con ser con el diablo. Y como tu pueblo, no somos perfectos, pero oramos que podamos tener victoria y que podamos ser más y más como Cristo. Y oramos por los que no te conocen, que cambies sus corazones, que les des tu espíritu. En nombre de Cristo. Amén.